Si tiene sus Biblias, vayan abriendo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 es donde vamos a comenzar el mensaje hoy. Es una bendición poder estar con todos ustedes. Si esta es la primera vez que usted está aquí, gracias por estar. Bienvenido. Yo sé que se ve un poco diferente porque estamos un poco apartados a distancia, pero quédese después para que tengamos la oportunidad de conocernos. Si no es la primera vez que usted está aquí, por favor, quédese para conocer esas visitas. Si me hubieran preguntado hace 6 meses, yo hubiera dado cierto nombre de quién es el hombre cristiano que defiende más al cristianismo. Y cuando yo oí a este hombre que defendía a Dios frente a los ateos, de maneras que yo nunca podría hacer. Yo no tengo la capacidad mental para hablar de la manera como este hombre, que ha fallecido ahora, desafortunadamente. Falleció y salió a la luz que él abusaba sexualmente a mujeres por todas partes en el mundo, legítimamente por todas partes en el mundo. Y eso me chocó mucho. Porque nunca podrías pensar en una cosa así. Como una iglesia este año tenemos un tema y se saca de 1 Corintios capítulo 15, la última parte, dice que todos debemos de abundar en la obra del Señor, firmes y constantes, sabiendo que nuestra obra no es en vano. Y terminamos la última lección hablando de que nosotros debemos de ser constantes contra la enseñanza falsa, porque nosotros estamos enamorados de la verdad. Estamos tan enamorados de la verdad que nosotros seguimos agarrados de ella a pesar de lo que las iglesias, la sociedad o hasta incluso nuestros sentimientos nos puedan decir. Y es nuestro tema para este año. Estoy agradecido que cuando nosotros estábamos juntos preparando estas lecciones, y era el hermano Russ y el hermano Philip que estaban haciendo la serie, pero estoy agradecido de que esta lección está en nuestra lista para este año. Porque nosotros, como iglesia, justamente estamos preocupados por los efectos del escepticismo y también en la enseñanza falsa. Pero el peligro para eso es que nosotros nos enfocamos tanto en eso que completamente ignoramos los peligros de las tentaciones. Y pienso en este hombre que defendía el cristianismo y todo el bien que él hacía contra la enseñanza falsa. ¿Qué importó en su muerte, porque él no pudo defenderse contra las tentaciones? ¿Y qué hizo para el Señor? Él que hablaba a favor de Dios, pero luego vivía de otra manera. Y como iglesia y como individuos, queremos asegurarnos de ser constantes contra la enseñanza falsa. Y Eric, el mes que viene, va a hablar de ser constante contra el escepticismo. Pero queremos asegurarnos de hacerlo siendo fuertes y firmes contra las tentaciones. Quiero en esta lección hablar de la naturaleza de las tentaciones y de qué maneras pueden volvernos las tentaciones. Y luego pasar la mayoría de la lección pensando en cómo podemos ser constantes contra dichas tentaciones. Si usted tiene su Biblia, Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 13, Santiago, dirigiéndose a los cristianos, dice así, Santiago 1, comenzando en el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Al pensar en las tentaciones, hay que señalar aquí unas cosas de parte de Santiago capítulo 1 y nos vamos a quedar aquí, aunque hay muchos pasajes que podemos abrir para ver sobre el tema. Pero Dios, primeramente, no nos tienta. Lo que sea tu tentación, a lo mejor tú puedes decir, estoy pasando por esto por causa de Dios. Pero a veces nosotros podemos decirlo de otra manera. si Dios no me hubiera hecho de esta manera, entonces no estaría pasando por esto. Si Dios, si mi familia no fuera así, entonces no estaría pasando por esto. Pero es decir lo mismo. Santiago nos dice que Dios no puede tentarnos. Cuando somos tentados, entonces no es la culpa de Dios. Las tentaciones en realidad comienzan con nosotros. Son nuestros deseos, nuestros propios deseos. No es que Dios nos tiente, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia. Cada vez que tengo una tentación, lo que sea. Punto y aparte, si tú estudias el libro de Santiago, él comienza hablando de las tentaciones, pero en ninguna parte, en el resto de la carta, no habla nada de la tentación sexual. Al hablar de las tentaciones, no siempre tenemos que hablar de las tentaciones sexuales. A veces es verdad, pero no es siempre verdad. En el libro de Santiago, Santiago va a hablar acerca de la tentación de escuchar la palabra de Dios, oírla y no hacer nada, no practicarla. ¿Alguna vez has sentido esta tentación de salir de aquí y seguir igual? Luego habla de la tentación de la parcialidad. Este hermano tiene esto, la hermana se viste así, o él maneja este carro. No hagas eso. Y luego Santiago habla de la tentación de decir que tienes fe, pero no vivirla. O de hablar de cierta manera que no sea apropiada. O cuando tú condenas a los demás injustamente o algo así. O vivir como el mundo. O tener la tentación de planificar tu vida sin Dios. En el futuro voy a hacer esto o lo otro. Habla de la tentación de querer ser rico. Entonces, al hablar de las tentaciones y estos deseos, tú estás pensando, posiblemente, yo no tengo la tentación a los pecados sexuales, o eso no soy yo. No, pero cada uno tiene cierta tentación, muchas tentaciones distintas. Y esta lección en particular es para mí, pero es para todos, en realidad, de muchas maneras. Pero las tentaciones comienzan contigo. No es culpa de nadie más, sino de ti, de tus deseos. Son tus deseos. Es mi culpa. Las tentaciones no tienen prejuicios. Santiago capítulo 1 está hablando a las personas que son pobres, en el capítulo 5 son ricos. Pero las personas tienen tentaciones, que tengas buenos padres en tu crianza, malos padres, personas que te amaban, personas que te odiaban, perdón. Pero todo el mundo tiene tentaciones, no tienen prejuicios. No importa que seas joven o viejo. Otra lección, yo mencioné esto, y el hermano Sul me mencionó después, me alegro que hayas dicho eso, porque los viejos también tienen sus tentaciones. Todo el mundo tiene sus tentaciones, no tienen prejuicio. Y no hay ningún nivel seguro de ceder ante nuestras tentaciones. Y las tentaciones nos llevan al mismo lugar siempre, nos llevan a la muerte. Entonces no puedo decir que voy a ceder ante un poco de tentación aquí, porque yo tengo control sobre eso, porque realmente no lo tenemos. Es muy difícil ceder una sola vez y no ceder más veces después. Piensa en una vez que con el cual has tenido una lucha desde hace mucho tiempo. Digamos que tienes una tentación de chismear. ¿Chismeas una sola vez? No. O tu tentación si es mentira. Si es una mentira. ¿Mientes una sola vez? No. El problema con estas tentaciones y la idea de pensar que es solamente un poco, yo tengo control, es que realmente no tienes control. Pensamos que va a ser una sola vez, pero nunca es una sola vez. Entonces, ¿qué importancia? ¿Por qué son gran cosa? ¿Por qué es importante ser constantes y firmes frente a estas tentaciones? Santiago, en Génesis capítulo 4, Dios le está hablando a Caín y los dos, Caín y su hermano Abel han ofrecido, han hecho su sacrificio, Génesis capítulo 4, Caín se enojó mucho en el versículo 5. Versículo 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es lo que hacen las tentaciones. Tocan la puerta. Y por eso nosotros tenemos que ser constantes. Porque la tentación siempre toca la puerta y nunca viene solo. si fuera una sola vez que tú fueras tentado y el pecado nunca regresara después de eso, sería otra cosa, pero no es así. El pecado y la tentación siempre vienen, y siempre vienen con invitados que no queremos. Así le dijo Dios a Caín, que el pecado está a la puerta y su deseo es para ti. Y abre esa puerta, Caín. Y si tú hablaras con Caín al final de la vida, me imagino, él pensando en toda la cosa que había pasado, deseando que no hubiera pasado. Como él abrió la puerta a los celos y al enojo. Es que la tentación no solamente toca la puerta, sino trae también invitados que tú no quieres. Pero piensa en el ejemplo de Caín y Abel y todos los ejemplos bíblicos. El problema con la tentación, la razón por la que no podemos caer ante estas cosas, es que mientras más tú cedes ante tus tentaciones, más fácil es ceder ante pecados mayores. Empezó con Caín, lo que no tenía que ofrecer al Señor. Termina con él, matando a su hermano y saliendo de la presencia de Dios. Piensa en la nación de Israel, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 1, lo único que están haciendo es que no están votando a las naciones. Parece que no es gran cosa. Pero el libro termina con violación y homicidio y guerra civil. Secuestrar a unas muchachas. Es que están haciendo, concediendo poco a poco en la nación de Israel durante lo largo de ese libro. Nosotros tenemos que ser firmes contra las tentaciones porque nos van a llevar más lejos de lo que pudiéramos pensar. Y tú piensas que es una sola vez, yo tengo control, no es gran cosa. Pero luego tú miras tu vida meses, años, décadas después, tú te das cuenta que eres una persona que nunca pensaba que ibas a llegar a ser. Y eso pienso también con el pecado de David, con Betsabé. Si tú quieres creer que comenzó con el hecho de que no salió a la guerra juntamente con su ejército, pero posiblemente comience con él mirar a una mujer para codiciarla, lo que sea, pero como va paso a paso y lo lleva al adulterio, asesinato y cosas así. Cuando tú te rindes ante una pequeña tentación, siempre va a llegar a ser más grande que lo que nosotros pensamos. Una tercera idea aquí en Santiago capítulo 1, y nosotros leímos los versículos de 13 al 16. En el versículo 12, él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego en el versículo 17, habla de cómo Dios es el dador de toda buena dádiva. Me es interesante cómo estas cosas van juntas, que Dios en el versículo 12 te da la corona de vida. En particular, cuando en tus tentaciones no te rindes, se te ofrece una corona de vida. Pero la alternativa a eso es una criatura que trae la muerte. Y la razón por la que tenemos que ser constantes es porque imagínate que tú tienes esta corona de la vida y tú la pones aquí y no quiero esto. Lo que yo quiero son ustedes, las criaturas de muerte. Esta criatura que trae la muerte. Ese es el cambio que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos combatir estas tentaciones? Todo el mundo tiene tentaciones y son mías. No puedo echar la culpa a otras personas cuando yo me rindo ante esas tentaciones. ¿Cómo puedo combatirlas? La primera cosa de la cual tenemos que darnos cuenta es que la manera de combatir las tentaciones y no ceder ante ellas, de ser constante frente a ellas, es por dependerle a la fidelidad de Dios. Interesante que Dios no tienta a nadie, pero Él siempre sí está ahí para ayudarte si tú quieres, cuando tú tienes que combatir las tentaciones. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, Él dice a la iglesia en Corinto, ninguna iglesia os ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. si tú piensas en cómo tienes que lidiar con tu tentación, tienes que confiar en la fidelidad de Dios. Y una manera muy directa de del texto, cuando tú estás tentado, ¿crees tú que Dios en su fidelidad no te está permitiendo ser tentado más allá de lo que puedas vencer? Dios cree que tú puedes vencer. ¿Has conocido a una persona alguna vez que tú crees que sí puede, pero ellos dicen, no, no puedo? Así es Dios con nosotros, cada vez que somos tentados. A pesar de lo que sea la tentación, Dios está pensando, tú puedes vencer esto, y nuestra respuesta es, no, no lo puedo. Y al pensar también en la fidelidad de Dios, podemos pensar de otra manera. Cada vez que yo he hecho una cosa irracional, que no tiene lógica, es que no me he enfocado en Dios y en su fidelidad, no solamente en la vía de escape, pero yo he cedido a las cosas, a las tentaciones, porque no he pensado en su misericordia y su gracia, la creencia, y la verdad que Dios me ha perdonado, y las veces que yo he pecado antes, Dios me ha perdonado de esos pecados de antes, y yo, en vez de confiar en su gracia, en su misericordia, es que yo estaba pensando y Dios realmente no me perdonó esa vez, no es gran cosa que yo lo haga otra vez. Esas cosas importan. La constancia contra la tentación comienza con la fidelidad del Señor. Otra idea aquí. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Que las tentaciones son humanas, que tú no estás solo en tus tentaciones. La cosa más fácil que nosotros hacemos, somos tentados. Digamos, yo tengo la tentación de robar los vegetales de un huerto de mi vecino. Digamos que eso sea mi tentación. Si puedes pensar, no puedo hablar con nadie sobre eso, porque nadie ha tenido que pasar por eso de la tentación de robar las cosas. Pero Santiago y aquí Pablo también nos dice que no somos los primeros en lidiar con estas cosas. Alguien, aquí o en otro servicio, alguien ha tenido que lidiar con lo que tú estás lidiando. Nosotros tenemos 7 ancianos, además de sus esposas, aquí otros hombres y mujeres que han tenido que pasar por las cosas que tú estás pasando, han ayudado a las personas que han pasado por cosas así. Satanás te dice, piensa en la vergüenza si tú dijeras a alguien sobre tu deseo de robar esos vegetales. Hay más vergüenza en seguir cometiendo ese pecado. Tenemos que pasar esta idea, superar la idea de que no puedo hablar con nadie. Santiago, uno habla primeramente con el Señor. Si tú careces de sabiduría para poder superar estas cosas, habla con el Señor, confiesa. También dice en el capítulo 5, confiesa tus pecados, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No es que los ancianos o otras personas vayan a poder perdonarnos de nuestros pecados, sino que yo hablo con los hombres y mujeres, ancianos, sus esposas, los que tengan sabiduría, los que sean dignos de mi respeto y han podido lidiar con las cosas en su pasado. Yo sé que ellos han podido vencer esta cosa en el pasado y me pueden ayudar. No pienses que tú estás solo. Hable con ellos. Sea la mentira, o la amargura, o el robo, el pecado sexual, el problemas en tu matrimonio. No pienses que tú estás solo. Ese aislamiento va a llevar a más pecado todavía. Otra idea. Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro escribiendo, terminando su carta, escribiendo a cristianos, diciéndole que estén sobrios, que estén alertas, porque su adversario está andando como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. También, 1 Corintios 15, versículo 34, dice así Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tenemos que asegurarnos a luchar con las tentaciones de estar sobrios, de velar. Piensa en el mundo en el cual nosotros vivimos. No permite que las personas tomadas manejen. Pero nosotros pensamos que si yo ando por esta vida como una persona tomada, que yo voy a llegar a mi destino. No, tú vas a chocar como y te vas a destrozar. Esta es la cosa en cuanto a las tentaciones. Si nosotros cedemos ante ellas, no es que he pecado y no sé por qué. No, siempre hay cosas que nos llevan a ese pecado. Lo que sea tu problema, tú sabes por qué eso pasa. Por lo general, hay cosas que nos llevan a los pecados. ¿Cuáles son las cosas? Del escenario en el cual te has puesto, que te llevó a mentir, o si tú chismeas, ¿con quiénes estás andando? O si tú eres una persona inmoral, que ves cosas inmorales, ¿cuáles son las posesiones que has hecho que te han llevado a este punto? Infórmate para saber cómo manejar esas cosas en el futuro. Pero también infórmate de lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo nos equipa para luchar contra esas cosas. Mira, aquí otra idea. En Romanos capítulo 13, Pablo les dice que se vistan del Señor Jesucristo y que no hagan ninguna provisión para la carne en cuanto a sus deseos. No proveas para el pecado en tu vida. Si tú vas a mi casa ahora mismo y si tú miras en mis maletas, ¿sabes lo que hay? No hay nada en mi maleta. ¿Saben por qué no? Porque no tengo ningún plan para ir a ninguna parte. Solamente empaco una maleta si tengo planes para un viaje. A veces, yo digo, no quiero cometer este pecado, pero durante el día, durante la semana, estamos empacando la maleta, metiendo la camisa, las sandalias, y luego nos sorprendemos cuando terminamos en ese lugar. Y no debemos sorprendernos porque todo el día hemos provisto para ese pecado, o toda la semana. Pablo nos dice, no hagas provisiones, no proveas para la carne. Asegúrate de hacer todo lo que hay en tu poder para no hacer esas cosas. Si hay una cosa que te hace mentir, o estar amargo, o faltar el amor, lo que sea, no te rindas a eso. Y lo que sea en esas provisiones pequeñas que nosotros estamos haciendo, deshazte de eso. Si tú vas a poner una camisa en esa maleta, es que tú vas a terminar en ese destino. No hay que hacer provisiones para la carne. Y volviendo a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, cuando Dios está hablando acerca de su fidelidad, y parte de su fidelidad es que siempre provee una vía de escape, una salida. Piensen en José. Él estaba en la casa de Potifar y su mujer todos los días. Y todos los días la mujer de Potifar le decía, acuéstate conmigo, no es gran cosa, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar, vamos a conversar, no tiene importancia, no le va a hacer daño a nadie. ¿Pensaste en lo que fue la salida para José para eso? No sé si has pensado en esto. La salida que Dios le da a José es la cárcel. Eso suena peor, pero piensa, ¿qué es peor? Que Dios... Que José cometiera adulterio con la mujer de Potifar o que vaya a la cárcel. La cárcel fue mucho mejor porque estando en la cárcel estaba bien con el Señor. Nosotros pensamos que la salida para nosotros, a veces pensamos que la salida que Dios nos da no es suficiente conveniente o no es suficientemente divertido. Cuando Dios nos provee la vía de escape, a veces la salida es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, lo que sea el pecado. La salida que Dios nos da es que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Esas son las salidas que Dios nos da. A veces la salida para nosotros es soportar. Soporta lo que estás pasando. Pienso en Job, pienso en Jesús. Toma esa salida, porque es mejor que tú sigas en esa carretera, pasando por ese camino con tus maletas empacadas que lleva a la muerte. Yo estaba hablando con el hermano Mason después de la segunda lección, y me gustó lo que él me dijo. Le agradecí. Es que una de las cosas que tenemos que aprender es el dominio propio. cuando Pablo explica sobre las tentaciones aquí en 1 Corintios, en el capítulo 9, él dice que disciplina su cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, tú sabes que toma mucho ejercicio para llegar ahí. Si tú quieres correr un maratón, no te levantas un día y te dices, voy a correr un maratón. No, porque no vas a poder terminarlo. No, tú te preparas haciendo un poco de ejercicio un día, un poco más el siguiente, etcétera, etcétera. Y luego podrás correr más allá de lo que pensabas que podías hacer. Salmo 119, versículo 37. Ejerce el dominio propio con tu cuerpo y con tu mente. Nadie más te controla aparte de ti mismo. Mientras más tú ejerzas ese dominio propio y tú creces en cuanto al dominio propio, va a ser más y más difícil que otras cosas te controlen a ti. Yo pienso en mi bebé, Matías. Él va a cumplir 7 semanas. Ahora está empezando a luchar un poco más cuando yo trato de cambiarle el pañal. Él tiene un poco más de control sobre sus miembros de lo que él antes tenía. Pero al final del día, yo soy más grande y yo lo voy a llevar a donde yo quisiera, porque él no es lo suficiente grande y no tiene suficiente control. Y muchos de ustedes podrían hacer lo mismo, volverlo a él. A veces nosotros somos tan pequeños y nos falta tanto control sobre nuestro pecado, nos lleva a donde quisiera. Yo sé que en esa ilustración yo soy el pecado, pero bien, bueno. Tenemos que crecer, tenemos que ejercer ese dominio propio para poder luchar contra esta cosa. El luchar no es seguir aquí diciéndole a Satanás, yo te voy a probar que no tienes el control. No, estamos hablando de huir, no ser arrogante quedarse, sino huir. Los versículos justo antes de esto y justo después dicen así, 1 Corintios 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego en el versículo 14. Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. No hay nada de cobardía huyendo del pecado y de la cosa que nos tienta. A veces el mundo nos dice que debemos que quedarnos ahí y decirle al diablo, tú no me puedes empujar así. No, sí, tiene, es capaz de empujarte. No, la solución es huir. Tenemos que huir de la arrogancia, la soberbia. Muchas de las cosas que nos prohíben de luchar contra las tentaciones, pensar, no tengo que cambiar, no es tan importante, o son las influencias negativas en nuestras vidas. Yo puedo ser la persona que Dios quiere que yo sea y mirar todas las cosas que no debo de estar mirando. Y escuchar cosas que no debo de estar escuchando y pasar tiempo con un grupo de personas malas. Él dice justo antes, no te engañes, eso afecta a todos. Yo me acuerdo, después de tener 6 meses de cristiano, y yo estaba jugando a básquet, es la última vez que yo dije una palabrota. Y yo digo, ay, ¿por qué yo dije eso? Fui para casa, miré la música que yo estaba escuchando y era música explícita. Tenía que estar sorprendido de que estaba hablando así. ¿Qué estaba metiendo en mis oídos? Basura. Muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando estamos enojados y lo único que estamos escuchando son gente enojada. Y nos sorprende que seamos gente amarga y solamente estamos escuchando a gente amarga. Y nosotros estamos viendo programas con inmoralidad sexual y por eso nosotros a veces somos inmorales sexualmente. Esas son las cosas que tú estás metiendo en tu corazón. Cuidado. Hay que aprender de la lección de los ejemplos de otras personas. Pablo emplea la nación de Israel para enseñar a los corintios una lección. Corintios, ¿ustedes creen que están bien porque se han bautizado y participan en el Señor, la cena del Señor y Dios te guía? Pero ¿saben una cosa? Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel y ellos cayeron. Aprende de parte de ellos. Ellos, estas cosas les pasó a ellos, les pasaron a ellos como ejemplo para que nosotros seamos enseñados. No tienes que probar el pecado para ver que es malo. Aprende de las personas que han sufrido por él. Aprende de los que han soportado, que han sufrido para dejarnos ejemplo y han podido vencer, como Jesús en 1 de Pedro capítulo 2. Una última idea antes de concluir. Esta es una cosa que a mí me molesta personalmente, puede que tú no estés de acuerdo. Eso está bien. Y me molesta cuando oigo a los cristianos que hablan de esta manera. Yo soy pecador. Tú sabes que todos somos pecadores. Yo soy pecador y no más. ¿Cuál es el problema con esa mentalidad? Que tú te portas como tú ves tu identidad. De la manera que tú te identificas, así vas a portarte. Escucha las cosas que Pablo dijo a los corintios, y yo podría decir que en la iglesia de Corinto había pecadores. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A los santificados en Jesucristo, llamados a ser santos, 3:23, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 6, versículo 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. 8, versículo 6. Nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y hay mucho más. Capítulo 12. Nosotros somos del cuerpo de Cristo, pero en todas las escrituras el Señor está animando a su pueblo a darse cuenta de que son su pueblo y su identidad en él debe informar la manera en que llevan sus vidas. Parte de la razón por la que murió Israel en el desierto es que no podían dejar de pensar en sí mismos como esclavos en Egipto. Y siempre estaban mirando todo bajo la luz de ser esclavos en Egipto y nunca podían soltar esa cosa y llegar a ser el pueblo de Dios, no más. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo a su imagen. Y cuando Dios dice a Israel, Éxodo y Deuteronomio, mucho de eso es, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y a veces yo pienso, es que he venido a este lugar y así soy, es mi identidad. Pero si tú eres cristiano, tu identidad es de hijo de Dios. Todas nuestras identidades es hijo de Dios. Pórtate así, porque te portas así como te ves. Todo esto es una batalla que estamos esforzándonos por ganar. ¿Cómo nosotros consideramos esta batalla? Tres cosas más para terminar. Al pensar esta batalla, no estamos hablando de manejar el pecado. No es una enfermedad, es una decisión. A veces cuando tengo una enfermedad, no tengo control sobre esa enfermedad, se me vino nomás. Pero el pecado es una decisión. Y debemos odiar el pecado. Odiarlo tanto que tú sabes a dónde lleva cuando tú cedes ante esas tentaciones. Nunca te he llevado a ningún lugar bueno. Tú te metiste a ese carro y te llevó a un lugar malo. Hay que odiar eso, confiar en Dios. Hay que tener la victoria. Si tú ganas o si tú pierdes esta batalla, no tiene nada que ver con tus circunstancias. Tú determinas el resultado de la batalla. No puedo estar aquí parado diciéndoles, es que mi padre tuvo 28 hijos con 8 mujeres diferentes. Lo siento, Heather, yo sé que solamente tenemos un hijo. No puedo decir, la gente de mi familia toma mucho, o siempre les gusta pelear y siempre están enojados, y por eso está en mi sangre, así voy a ser yo. No, no podemos justificarnos así. Tus circunstancias, tu familia, cómo la gente te ha tratado, eso no debe de determinar si tú ganas la batalla o no. Son las pequeñas batallas que tú tienes que enfrentar. Tú determinas el resultado. A pesar de cómo la gente te trate, tú determinas si ganas las batallas contra tus tentaciones. Pensando en esta batalla y la victoria que Dios nos ofrece, piensa en la realidad que Dios le dio a Jesucristo. En cuanto a la resurrección, Y de ahí sale nuestro tema para este año. La realidad de la resurrección de Jesucristo. Tú puedes tener la confianza de que Dios, cuando tú pasas por una tentación y tú dices, no voy a mostrar parcialidad, no voy a cometer la inmoralidad sexual, todo eso que tú no estás rindiéndote ante esas cosas, esos anhelos verdaderos, Dios va a satisfacer todos ellos. Y tú puedes tener confianza de eso, en la resurrección. Pensando en la idea de ser firme, constante contra nuestras tentaciones. Nosotros debemos de ser constantes contra nuestras tentaciones de la misma manera que resistimos la falsa enseñanza. Estar enamorado de la verdad. Tan enamorado de la verdad que a pesar de nuestros deseos, a pesar de nuestras luchas, nuestro entorno, debemos resistir las tentaciones. Y tú puedes estar pensando, yo te oigo, pero no puedo, hermano Bill. Te digo, habla con alguien aquí. Te garantizo que tú dices, no puedo dejar esta cosa. Yo estoy hablando de personas aquí en este auditorio. Hay personas que lo han hecho, lo han podido superar. Y tú puedes empezar a ganar esas batallas, pero eso empieza con tú cambiar tu identidad y vestirte de Cristo mediante las aguas del bautismo. Tal vez sea cristiano y tú sabes que no has estado ganando esas batallas y tú has estado rindiéndote ante las tentaciones, lo que sea la tentación. Tú puedes cambiar. Vuelve a pensar en tu identidad. Vuelve a tus hermanos y hermanas. Pide perdón al Señor. Empieza a pasar ese cambio. Esa es la belleza de la bondad del Señor, que si tú sigues vivo, tú puedes vencer. Si podemos ayudarle de alguna forma, pasen a frente.